Buenos días, buenas tardes y buenas noches a mis queridísimos comentadores culturales. En este episodio vamos a estar hablando de amar a los justos. Estamos para servirles, estamos felices de llegar a sus oídos. Bienvenidos al episodio número 25. Bienvenidos a Cropina, donde la cultura se comenta. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Esto se llama Acropina, somos un comentario cultural y lo que tratamos de hacer es enseñar la verdad y reconstruir la comunidad una conversación a la vez. El tema anterior fue poner en libertad a los cautivos y hoy estamos iniciando un nuevo tema. Lo chévere es que si no lo sabes, también tenemos episodios en inglés porque sabemos que tenemos personas en Rusia, en Alemania y en otros países en donde no se habla español. Entonces, por esa razón queríamos incentivar las conversaciones que tú puedas tener alrededor de la gente que te rodea, produciendo contenido que puedas compartir con esa gente que te rodea. Bueno, lo que pudimos hacer fue decidir publicar un episodio en español y publicar un episodio en inglés. Así es que de ahora en adelante todos los episodios van a tener una versión en español y una en inglés. Cualquier cambio se lo vamos a estar avisando por aquí también. Y bueno, vamos a empezar con el episodio de hoy. Hay una sección de nuestro programa que nos encanta porque realmente nos hace saber que estamos conectados con ustedes. Es recibir y responder aquí en vivo sus preguntas. ¿Dónde nos pueden llegar a hacer sus preguntas? Muy fácil. En nuestro correo institucional contacto@acropina.com. contacto@acropina.com. Allí estaremos respondiendo todas sus preguntas semanalmente. Entonces, el día de hoy, Laura nos está preguntando: ¿cuál es la posición de la Biblia frente al movimiento de Body Positivity? Es un movimiento al que hace ella referencia allí en esta pregunta. Es el movimiento que impulsa la aceptación del cuerpo a como dé lugar, independientemente del estado pues, de su salud. Sino que realmente busca pues, incluir todos los tipos de cuerpo. Entendiendo que obviamente el nacimiento de este movimiento se basa de algo muy, muy válido y es, por ejemplo, aceptar los cuerpos de las personas que han tenido cicatrices, que tienen estrías, que tienen celulitis, que tienen granos. Digamos que es como un movimiento que busca aceptar que la humanidad no se ve perfecta y con filtro y con la piel tersa y digamos que con todo absolutamente bien acomodado. Y ese movimiento, pues obviamente ha sido aceptado por muchas personas porque existen muchas, especialmente personas en el mundo del entretenimiento que han sufrido mucho por los comentarios de las personas al respecto de sus cuerpos, cómo cambian, cómo están después de embarazarse, cómo aumentan de peso al pasar los años, en fin. Entonces lo que busca este movimiento es simplemente traer ese apoyo y esa capacidad de aceptación por todos los tipos de cuerpos. Sin embargo, como ya dije, ha cruzado hacia el otro lado y entonces celebramos personas que están en una condición de salud completamente de detrimento para su futuro, para su calidad de vida, personas que hablan de aceptar obesidad, de aceptar, digamos que unos tratos irresponsables hacia el cuerpo. Así como no debe estar bien aceptar ni celebrar, por ejemplo, un desorden alimenticio como la anorexia, como la bulimia, tampoco debería ser aceptado realmente una obesidad o una diabetes tipo 2 que normalmente tiene que ver más con la alimentación que con la genética. Entonces, son ese tipo de momentos en los que uno ve que algo puede nacer de una buena idea o de una buena intención y termina desviándose completamente hacia algo totalmente negativo para la vida de la persona. Lo que yo primero diría con respecto a la pregunta específicamente, porque lo que estaba haciendo era explicar el movimiento Body Positivity, pero la pregunta es ¿cuál es la posición de la Biblia? Pues la verdad es que yo no sé claramente qué puede decir la Biblia, pero aquí pensándolo mientras lo he estado explicando hacia ustedes, yo puedo pensar en que uno de los frutos pues, de tener el Espíritu Santo es el dominio propio. Y en eso también entonces nos hacemos responsables de la administración de nuestros cuerpos. No es simplemente una actividad aleatoria que hacemos el comer o el darnos placer, ¿no? Realmente nosotros tenemos que tener un principio de autogestión y eso es, según la Biblia, una evidencia de que tenemos al Espíritu Santo dentro y que está viviendo con nosotros y que lo estamos escuchando. Entonces, yo creo que el principio de la autogestión y de la responsabilidad individual está absolutamente claro a lo largo de toda la Biblia. y pues la Biblia nos habla mucho de todo lo que es la siembra y la cosecha, de cómo nosotros lo que sembramos dentro de nuestros cuerpos, pues obviamente será también la cosecha que tendremos. Entonces tenemos que hacernos responsables y tomar responsabilidad sobre cómo administramos nuestra vida, cómo administramos nuestro cuerpo, cómo administramos nuestra alimentación. Pero sí, en general yo no creo que exista en la Biblia ningún estándar de belleza específico. De hecho, cuando a mí me impresiona que, por ejemplo, cuando hablan de una persona que era atractiva, por lo menos recuerdo en este momento que la Biblia específicamente menciona a dos personas como atractivas, Rebeca y el rey David, pues realmente no da mucho detalle sobre su apariencia, no da mucho detalle ni sobre su color de cabello o el grosor de sus hombros o el tamaño de la cintura de Rebeca. O no, realmente no existe ninguna capacidad de distinción de cuál es una persona linda, bella o también Esther. Tampoco, nunca veo ni en la reina Esther, ni en el rey David, ni en Rebeca una que son personas que la Biblia delimita como bellas o atractivas o bien parecidas. Nunca muestra como que no tienen que ser de esta talla, lo cual a mí me parece completamente válido, porque no se trata entonces de empezar a pensar que la belleza es una sola. De hecho, nada más en mirar la historia y uno se da cuenta que a lo largo de los años ha cambiado muchísimo el paradigma de lo que es una mujer bella y un hombre bello, ¿cierto? O sea, por ejemplo, uno ve la Capilla Sixtina y uno ve un montón de gente que tiene un montón de barriguita y no hay ninguno que tenga, es que no, los super six packs ni nada. También hay diferentes modas en las que las mujeres todavía se consideraban más deseables o más lindas o más atractivas porque tenían cadera o porque tenían muchas curvas. Después vino obviamente en los 2000 todo un movimiento de realmente que celebraba el desorden alimenticio de muchas mujeres, ¿verdad? Y las modelos que eran completamente raquíticas, mujeres que estaban completamente delgadas, un tipo de cuerpo delgado. Y pues también es cierto que habrán las personas que simplemente no, o sea, esa es su genética y es la manera en la que absorben la comida, su nivel de metabolismo, y existirán muchas formas en las que realmente el cuerpo delgado así súper no definido en ningunos músculos ni ninguna curva, pues sea un cuerpo completamente genético y no una irresponsabilidad o desorden alimenticio de la mujer. Así como también existen cuerpos de personas que nunca van a ser un cuerpo flaco y súper delgado, sino que van a ser cuerpos que siempre van a tener curvas, que siempre van a tener, digamos que protuberancias, digamos que unos cuerpos así como un poco más no sé, un poco más gruesos en general. Y no tiene que ser un estándar de que la persona es irresponsable o que la persona no se ve bella o que la persona no se ve linda. Pero en la Biblia, fíjate que yo no veo mucho eso del énfasis en cómo la persona se ve. De hecho, uno no sabe ni de qué color es cada quien. Entonces ahí uno se da cuenta de que pues verdaderamente no es algo esencial para tener una vida de fe, para ser una persona cristiana, para ser una persona que ame a Dios. Yo no tengo ni idea de cuál es el color de ninguno de los dos apóstoles que Jesús escogió. Entonces tiene que ser que no es tan importante. Pero en cuanto y precisamente, bueno, más bien, precisamente por eso es que puedo saber que no estoy muy segura de que Dios estaría muy de acuerdo con esto de body positivity, porque no se trata de tu cuerpo, no se trata de aceptar tu cuerpo como está y de que tu cuerpo sea el rey de tu ser y que tu cuerpo sea algo que tú exaltes y que tú obligues a otros a aceptar. No creo realmente. Hay poco hacia ningún enfoque en cuanto al tema del cuerpo y de la apariencia física en la Biblia, lo que quiere decir que eso no es lo más importante, no es algo que debe reinar en nuestra vida, al contrario, debe ser algo que esté subyugado y que esté, digamos que, alineado con el resto de nuestro ser, y definitivamente tiene que estar bajo la responsabilidad y el dominio propio que provee el carácter y el desarrollo de la fe de la compañía del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo pienso en Pablo, y Pablo, al referirse a la comida, decía que uno podía comer lo que uno quisiera, pero que tenía que tener claro que en su alma y en su mente y en su espíritu no tuviese ninguna reprensión. Es decir, si tú realmente estás en paz contigo mismo y sabes delante de Dios y delante de ti mismo con honestidad que lo que estás haciendo está bien y no está afectando tu conciencia y no está afectando tu testimonio y no está afectando la manera en la que te percibes a ti mismo, ¿verdad?, como una persona espiritual, entonces pues realmente puedes comer lo que quieras. Entonces eso es lo que yo creo sobre el body positivity en la Biblia. La verdad, no encuentro una referencia exacta que yo pueda decir, no, esto es clarísimo aquí, pero por lo menos con esos puntos de lo que dijo Pablo sobre comer lo que quisiéramos hasta que nuestra conciencia realmente nos diga, bueno, ya, esto estuvo bien, esto no hay que comerlo, esto no es necesario. Entonces yo creo que eso es una buena referencia, y también el hecho de que realmente no existen muchas descripciones físicas de las personas en la vida, ni siquiera cuando son personas relevantes para la historia, o sea, ni siquiera cuando la apariencia de la persona es relevante. Literalmente, por ejemplo, pienso ahora en Juan el Bautista, cuando describen físicamente a la persona y describen su ropa y describen cómo se maneja y lo que comía, pero realmente no describen, no es que él era alto, él era bajito, él era moreno, él era clarito, él era, no sé, tenía la nariz así, o yo no sé, tenía los hombros así o los brazos así, realmente no. Imagínate una persona como Sansón, que era tan importante, pues, digamos que su cuerpo para el propósito que tenía, porque obviamente su exaltación era la fuerza, y realmente la Biblia no dice, no, es que él no tenía barriga, es que él tenía unas piernas que eran de este diámetro, es que, no sé, solamente sabemos que tenía el pelo largo porque tenía que ver directamente con la instrucción de Dios y con el estilo de vida nazareo, pero de resto realmente no hay ninguna otra evidencia de que la Biblia pone mucho énfasis, ni dice que nosotros debamos glorificar nuestro cuerpo, ni aceptarlo hasta el extremo de simplemente dejarlo hacer lo que quiera y no administrarlo o gestionarlo. Eso es lo que creo. Lo siento, fue una respuesta larga, Laura. Gracias por tu pregunta. Como ya ustedes saben, siempre nos pueden enviar todas sus preguntas a contacto@acropina.com. Gracias por escuchar nuestro podcast Acropina Comentadora Cultural. Para seguir disfrutando de todos nuestros episodios, no olvides suscribirte y también déjanos tu comentario y tu evaluación para saber lo que piensas sobre lo que estamos haciendo. Visítanos en nuestra casa www.acropina.com y síguenos en todas las redes sociales como @dosisdeacropina. Gracias. Las divisiones en la iglesia son un tema importantísimo para hablar, pero no quiero tirarlo así como al desastre antes de mencionar como un contexto de por qué empezamos a hablar de este tema de amar a los justos. Amar a los justos es una de las cosas que dice la Biblia que tiene que hacer Israel en el Salmo 146. Ustedes saben que Dios mismo se encargó de generar una nación que no existía. Existía un pueblo, pero no existía una nación, no existían unas reglas, no existían unos principios. Y pues lo que Dios hizo a través de Moisés y Josué fue instaurar una nación. Y verdaderamente eso se terminó expandiendo en un montón de principios y valores fundamentales para las sociedades que hoy conocemos como las sociedades de Occidente, que es la tradición judeocristiana. Muchos reyes, incluidos los de la Biblia, y muchos después de ellos, y muchos gobernantes, hoy en día están viviendo bajo ese marco de la sociedad que Dios instauró en ese tiempo bíblico. Por esas razones que lo estamos estudiando y estamos basando todos los temas que hemos elegido para este año en el Salmo 146. Entonces, si ustedes quieren ver allí los temas que vienen para el futuro, los que hemos dado antes, y revisar qué son los que están allí, lo pueden hacer y va a ser maravilloso. Entonces, como estaba diciendo, este tema de amar a los justos, así como el de poner en libertad a los cautivos, son temas muy serios y muy fuertes, y también son temas muy lindos porque son temas que realmente pueden traer mucha libertad, porque nos indican que sí, hay cosas que hemos continuado a través de la historia y que inevitablemente son la verdad, y son la verdad práctica y viable para la sociedad, como lo hemos comprobado en Occidente, pero también es cierto que hay muchas cosas que tal vez hemos olvidado, hemos negociado o hemos reemplazado con una mentira que ha venido infiltrándose de pronto en la vida a través de la cultura, a través de diferentes presiones, a través de roces con otros pensamientos, lo cual no es malo, los roces con otros pensamientos, porque si hay algo que se ha demostrado es que la forma que más funciona, pues, es con los principios de no robar, no matar, no hacer las cosas que la Biblia, pues, obviamente condena como malas. Entonces, en cierta manera, vincularse o rozarse o exponerse a las ideas de otras personas nos deja ver cuán verdadera es la palabra de Dios, pero también a veces implica que empezamos a negociar algunas cosas que simplemente no eran negociables y empezamos a hacerlo. Lo más importante de esta reflexión de hoy es que podamos entender que la realidad y la verdad de Dios sigue estando clara en la palabra, y lo único que hay que hacer es referirse cuando lo tengamos confuso. Entonces, bueno, decía que la división de las iglesias es una cosa importante, y es una cosa importante porque históricamente ha sido el fundamento para nuevas religiones y para nuevas naciones, ¿verdad? Estaba un momento fantástico dentro de la historia, que es cuando empieza a crearse la iglesia protestante, ¿verdad? En la que se quiere permitir, pues, el divorcio del rey Enrique VIII, y es un momento extremadamente polémico, y él se considera la cabeza de una iglesia nueva, que no es la iglesia católica, lo cual es algo impresionante. Ese momento de la iglesia realmente crea y distancia al Reino Unido del resto de reinos que profesaban el cristianismo. Y lo empezaron a profesar de una manera completamente distinta. Y hasta el día de hoy, la reina es la cabeza de la iglesia protestante en el Reino Unido y en el Commonwealth, que no sé cómo se llama en español. Creo que es la Mancomunidad de Naciones. Entonces, claramente, existe todo un andamiaje que se mueve detrás de la división de una iglesia. Y genuinamente tiene repercusiones históricas y sociales dentro de la comunidad en la que sucede. Existe otro ejemplo en el que también podemos ver la creación de algo completamente distinto, y es la división entre la iglesia católica y la iglesia ortodoxa griega. Y hasta el sol de hoy son dos fuentes o digamos vertientes del cristianismo que interpretan la vida completamente diferente, y en alguna manera la católica ha sido siempre mucho más presta a mezclarse. De hecho, está entre sus principios como iglesia mezclarse con la cultura en donde están, y en eso también pues han modernizado de pronto algunas cosas. En cambio, la iglesia griega es mucho más pues ortodoxa, como lo dice su nombre, y mucho más reservada y chapada a la antigua, ¿verdad? Todavía las mujeres y los hombres se sientan en lugares diferentes en muchos lugares de acuerdo a la tradición cristiana ortodoxa en Grecia. Entonces eso nos deja ver que claramente se crean comunidades que tienen completamente distintas las formas de pensar y las formas de mirar la vida. También hay muchas similitudes, ¿verdad? Por ejemplo, algo único de la cultura griega y de la cultura italiana es el enfoque en la comida y el enfoque en las familias grandes. Eso pasa en las dos culturas, tanto en la griega como en la romana. Y eso nos deja ver que hay, digamos que, muchos puntos en común, a pesar de que están separados, a pesar de que están distanciados. Obviamente también existe ese momento histórico y maravilloso en el que hay unas 95 tesis de Lutero en las que se empieza a dividir el tiempo y el espacio de la influencia de la iglesia en la vida cotidiana, y entonces se empieza a hablar de que realmente no existe ningún sustento bíblico, por ejemplo, para algo como las indulgencias, y allí es un momento maravilloso, las 95 tesis, y empieza la iglesia luterana y la iglesia, mejor dicho, es un momento maravilloso de la historia. También es un momento en el que se democratiza mucho la información, y lo que me deja ver todo esto es que genuinamente hay muchas personas que pueden estar pensando que la iglesia y la vida de la iglesia y la historia de la iglesia en el mundo no ha tenido nada que ver con sus vidas personales, pero lo que no saben es que, decía que muchas personas de pronto no son conscientes de la influencia tan fuerte que tiene la historia de la iglesia, las divisiones de la iglesia, la reorganización de la iglesia en su comunidad, en su sociedad, en su cultura, incluso en su familia, en la forma en la que percibe el mundo. Y realmente esto se ve ejemplificado en todas estas antecedentes de las divisiones de la iglesia. Y bueno, yo lo quería tratar como un tema el día de hoy porque me parece importante entender que a veces no nos damos cuenta de que el mundo nos está observando como la iglesia de Dios. De hecho, la Biblia lo dice y Jesús mismo lo dijo de nosotros: van a saber que ustedes son mis discípulos porque entre ustedes se tratan con amor. Y hay muchas veces que estamos muy dispuestos a amar a las personas perdidas porque sabemos que tienen un problema, sabemos que nosotros tenemos una respuesta, sabemos que en algún nivel, digamos que no necesariamente tan perverso como suena, pero sí en algún nivel nosotros estamos pensando: ay, bueno, esta persona necesita mi ayuda, ¿verdad? Es bueno para mi ego porque esta persona yo le puedo ayudar en algo. Pero cuando es una persona igual a ti, o una persona que supuestamente está viviendo tu mismo estilo de vida y es una persona que está dentro de la iglesia ya, que no necesita tu asistencia para conocer a Dios, una persona que simplemente tienes que amar por el hecho de ser parte de la misma familia de la fe, ahí sí se vuelve complicado, y ahí sí vemos un poquito en chino nosotros tratar de amar al otro y demostrarle al mundo que nosotros, entre nosotros, podemos tratarnos con amor. Y eso es algo en lo que hemos fallado. Yo pienso que no hay que ser demasiado docto, demasiado experto en la historia del mundo para saber que en la iglesia y como iglesia muchas veces hemos fallado en el hecho de demostrar que amamos a los justos, que amamos a los demás, a los justificados, a las personas que han sido escogidas por Dios, limpiadas por Dios, perdonadas y puestas en la relación correcta con nosotros, con Dios, perdón, con Dios. Y que somos parte de la misma vid y todo ese tema que Jesús nos cuenta en Juan 15. No es real que nosotros estamos viviendo una vida en la que las iglesias viven armoniosamente. Al contrario, existen muchas, existen podcasts, yo he escuchado literalmente podcasts, programas solamente dedicados a exaltar las diferencias que tiene este tipo de cristiandad con este otro tipo de cristiandad. Y tú porque eres católico, y tú porque eres protestante, y tú porque eres reformado, y tú porque eres luterano, y tú porque eres calvinista, y en fin, existen muchísimos personajes públicos enfocados en las diferencias que hay entre estas vertientes y estas corrientes religiosas. Y eso para mí implica que no estamos cumpliendo esa tarea de amar a los justos y que la dejó Dios desde el Antiguo Testamento y la reforzó muy bien Jesús a través de decirnos que teníamos que amarnos el uno al otro y que demostrar al mundo que somos sus discípulos a través de ese amor que nos mostráramos el uno al otro. La fe en comunidad hace parte de lo que es la interacción humana. Y eso es importante porque a veces no lo entendemos así. A veces pensamos que podemos vivir nuestra experiencia humana sin esa parte de la fe en comunidad. Y no es real, no es verdad. Muchos de nosotros estamos de pronto sirviendo y dando a otros y no estamos recibiendo nada, no estamos buscando nada ni estamos percibiendo nada como valioso de la comunidad a la que pertenecemos y a la que vamos, a la que damos nuestro tiempo, nuestro dinero y no sentimos que de manera emocional y de manera espiritual estamos recibiendo mayor cosa de significancia. Y eso puede suceder porque a veces de pronto el ambiente es muy hostil y necesitas mirar si Dios te está llamando a otro lugar en donde puedas dar más fruto, en donde puedas ser impulsado, en donde puedas crecer y recibir lo correcto, una buena doctrina, etcétera. Pero a veces también tiene que ver con que nosotros mismos cerramos nuestras puertas y cerramos la posibilidad de comprometernos a una sociedad y vincularnos de manera exitosa a una comunidad que nos está prestando la mano y con la que podemos vivir nuestra fe. Entonces esto es importante, más que como una, no sé, prédica, realmente como algo que tenemos que hacer como cristianos responsables dentro de una sociedad. Tenemos que mostrar amor los unos a los otros, tenemos que abrirnos, tenemos que decir, yo quiero tener amigos que crean lo mismo que yo y hablar de esto con ellos y apreciar sus vidas, celebrarlos, valorar los consejos que puedan tener desde la sabiduría que Dios ha depositado en ellos, respetar y celebrar sus dones, mostrar los míos, ser vulnerable, estar allí para el momento de necesidad, estar allí para el momento difícil. Todas esas son cosas importantes que tenemos que demostrar al mundo. Y no lo estoy diciendo como cuando uno dice, sonríe, que nos está mirando, no. Sino en el sentido de, pues nosotros tenemos la comisión dada por Dios de ir y predicar al mundo. Tenemos esa responsabilidad delante del cielo y de la tierra. Y por eso entonces tenemos que tomárnosla en serio y decir, bueno, esto también hace parte de esa comisión. Mostrar que somos los discípulos de Jesús. Y viene de acuerdo al amor, ¿cierto? Una parte importante de eso de amar a los justos viene en la forma de bendecir primero a los de la fe, ¿verdad? Eso lo dice la Biblia, ayudar primero a los hermanos de la fe y a veces eso no lo vemos así. A veces pensamos, no, lo primero que tengo que ayudar es a esta persona que conozco de toda la vida, a la primera persona que tengo que ayudar es a esta persona que me ayudó a mí primero en otro momento. Pero la realidad es que en muchas ocasiones solamente hace falta que la persona no se vaya, que la persona se quede, que la persona no abandone su fe en el hecho de que alguien de su iglesia le extienda un poco de bondad, le extienda un poco de amor, le extienda un poco de comprensión y le extienda un poco de ayuda. Entonces muchas veces no sabemos cómo estamos alterando el curso de la vida de una persona que estaba decidida a abandonar la comunidad de fe en su vida local y simplemente requirió un favor, requirió un estar presto a la ayuda, requirió, bueno, este trabajo, me están diciendo que recomiende a alguien, bueno, voy a pensar en alguien de la iglesia, acaba de surgir esto, este problema, necesito un mecánico, bueno, voy a buscar uno de la iglesia. Y esas son formas muy pequeñas y la verdad que no creo que requieran tanto esfuerzo para de verdad incentivarnos entre nosotros como comunidad. Apoyar lo bueno también es importante. Muchas veces no solamente se trata de proveer algo, de proveer una ayuda, sino de aportar a lo que otro está haciendo. Yo veo muchísimas veces en las que personas se atreven a publicar sobre sus proyectos y sus vidas y lo que reciben de vuelta es burlas o cuestionamientos incluso de su fe y sus motivaciones. O en otros casos simplemente se ignora, una indiferencia total, una apatía infinita hacia lo que algunas personas que están tratando de vivir en fe y atreverse a hacer cosas nuevas quieren lograr. Y no lo digo desde una perspectiva de víctima o tampoco en una perspectiva de que tiene que ser algo obligatorio. Yo no creo que tenga que ser obligatorio que yo apoye los proyectos de todas las personas de mi iglesia. Sin embargo, si yo veo algo que es bueno y algo que vale la pena y que pueda aportar a nuestra sociedad, ¿por qué razón no lo voy a celebrar? ¿Por qué razón no voy a prestarle mi like? No voy a decir, bueno, si tengo que usar el servicio de una psicóloga, voy a usar el de esta persona que está publicando un contenido de la salud mental. Si necesito un bolso, voy a utilizar los bolsos de las personas que están en la iglesia vendiendo los bolsos. No se trata siempre de que nosotros prestemos nuestra ayuda, a veces también se trata de levantar al otro en lo que está tratando de lograr y hacer. Y hay muchas cosas buenas, la verdad, porque y más en este tiempo que Dios ha permitido que haya una creatividad sobrenatural para hacer diferentes tipos de cosas. Todo el mundo tiene un proyecto nuevo y tú puedes ser parte de las personas que creen en ese proyecto desde el principio, ¿por qué no? Conservar la vida en comunidad es importante. Ir a la iglesia, ir a un grupo de oración, ir a un grupo pequeño, yo no sé cómo se llama en tu país o en tu ciudad, una célula, una cuestión, una situación. No sé. Hay tantas formas en las que nosotros podemos ser activos en comunidad, ir a los partidos de fútbol de los niños de la iglesia, no, una noche de cine para una película cristiana, vamos allá. Es una actitud del corazón, una disposición de mantener esa parte de comunidad. Y muchas veces vemos que en otras comunidades religiosas es bastante claro. O sea, por ejemplo, los árabes, yo conozco varias personas que hacen parte de una comunidad árabe de un país caribeño y literalmente, o sea, estas personas pasan de fiesta en fiesta porque cada vez que uno de su comunidad se casa, se gradúa, se ennovia, se compromete, se consigue un nuevo trabajo, lo que sea, toda la comunidad está celebrándolo con él. Y literalmente son fiestas multitudinarias para celebrar el compromiso de una pareja de la comunidad. Y en general, además, son personas que crecieron viendo. Entonces, son momentos en los que uno puede decir, de verdad que podemos hacer algo mejor como comunidad para vivir e interactuar de esa manera mucho mejor. Los judíos también, por ejemplo, son personas extremadamente vinculadas socialmente. Es que ese es el tema. Aquí yo no estoy hablando de una prédica, o sea, para las prédicas tienes tu iglesia, pero realmente como una persona que está abierta y activa en el ámbito social desde la perspectiva judío-cristiana, tú tienes que ser una persona consciente de que tú tienes que ser parte de la sociedad cristiana. Tienes que ser parte de la comunidad cristiana. Y no lo digo como una secta, como una cosa que no puedes vincularte con el mundo, claro que no. Pero tú tienes que poder disfrutar la compañía de las personas que son tus hermanos en la fe. Y si no lo haces, tienes que revisar por qué. Porque su presencia en tu vida no debería ser una molestia, debería ser una celebración, debería ser esta persona cree lo mismo que yo, esta persona está considerando las mismas expectativas, ideas, proyectos que yo. Entonces, definitivamente podemos juntar nuestra fe y tal vez podemos hacer algo mejor juntos. Esas son cosas que deberíamos estar pensando como sociedad cristiana. Y lo último es cuidarse de las personas que tratan de dañar esa comunidad, porque la realidad es que muchas personas van a tratar de hacerlo y existen muchos malos hábitos, además que son pecados en la Biblia, como por ejemplo chismear, como por ejemplo dar falso testimonio. Todas esas son cosas que en la Biblia se mencionan claramente como pecados. Entonces, a veces somos súper súper rapidísimos para decir esto es pecado cuando es una cosa escandalosa o de índole sexual, pero no para decir el chisme, lo diabólico que es y cuánto divide una comunidad. Entonces, este episodio es para que tú tengas esa reflexión clara de que tú puedes tener las riendas de tus relaciones con tu comunidad de fe local y tú puedes decir, voy a ser parte. ¿Dónde están las actividades? ¿Dónde están las formas en las que puedo vincularme? ¿Dónde están los amigos de mis hijos? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está la manera en la que voy a poder conseguir que estas personas? Yo no estoy diciendo necesariamente que tú tienes que vincularte de sangre y entonces no te puedes casar con nadie que no sea exactamente tu iglesia local y que no puedes, o sea, una secta. No, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de la apertura y la vulnerabilidad y la humildad que trae genuinamente abrirte a personas de fe y a decir, yo acepto tu ayuda, tu sabiduría, tu amor, como lo des, aunque a veces no me encante. Esas son cosas importantes que tenemos que decir como sociedad. Y bueno, hasta aquí la reflexión de hoy y vamos a la última parte de este episodio. Ya estamos adquiriendo la costumbre de que al finalizar cada uno de los episodios de Acropina te dejemos una aplicación, porque nosotros no queremos simplemente darte información o darte una opinión o que tú tengas una opinión crítica para decir en tu próxima conversación y parecer muy interesante. No, realmente lo que queremos es que te vuelvas un miembro activo de tu sociedad y que puedas utilizar los principios judeocristianos para avanzar y cambiar tu entorno. Entonces, para todo eso, siempre te queremos dejar una aplicación. La aplicación de esta semana es que identifiques tres personas en tu iglesia a las cuales puedes darle una palabra de ánimo. Escucha con atención, abre tus oídos a su situación y ora por ellos. Eso es lo único que te voy a pedir. No te voy a pedir que te unas a un grupo, no te voy a pedir que te metas en un equipo de fútbol, no te voy a pedir que dones dinero, no te voy a pedir nada. Solo te voy a pedir que la próxima vez que entres a una iglesia, ubiques una, dos, tres personas con las que puedas conectar 5 minutos, hablar con la persona, preguntarle cómo está su vida, escucha con atención y dile, voy a orar por ti. Y ora por esa persona, de verdad hazlo, ora por esa persona. Y te vas a dar cuenta que es imposible, imposible no vincularse y no amar a una persona con la que tú estás compartiendo tu fe, con la que tú estás orando. Por la que tú estás orando e intercediendo. Entonces, a veces lo que hace falta es ese punto de contacto, ese punto de conexión y esa activación de que de verdad somos una comunidad de fe. Entonces, encuentra una, dos, tres personas en tu vida cristiana que hagan parte de una comunidad de fe cristiana en la que tú hagas parte y escúchalos, pregúntales cómo está tu vida, anímalos y ora por ellos. Eso es todo. No creo que sea nada difícil. Yo sé que tú lo puedes hacer y bueno, hasta aquí este episodio de hoy. Estamos para servirles, espero que les haya gustado. Y bueno, como ya saben, aquí lo que hacemos es enseñar la verdad y reconstruir la comunidad una conversación a la vez. Nos vemos la próxima.